challenging times and over the last few years.
El presidente Obama defiende profesionalismo de la comunidad nacional de inteligencia.
One of the initial proposals is the creation of a...
La Casa Blanca establece nuevas normas para la comunicación con familiares con rehenes.
We have expressed faith in the greatest court system.
Y el saliente secretario de Justicia, Eric Holder, realiza la última conferencia de prensa en su cargo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama defendió el profesionalismo de la comunidad nacional de inteligencia y aseguró que quienes la forman aprenderán lecciones de la operación en la que dos rehenes occidentales, en una operación contra Al-Qaeda en enero pasado, perdieron la vida.
These are challenging times. And over the last few years,
estos son tiempos de retos, y en los últimos años hemos visto una divulgación sin precedentes de información de inteligencia. Hemos visto variaciones extraordinarias en relación a nuestros presupuestos debido al secuestro de fondos, de licencias sin remuneración, el incremento de la demanda de inteligencia debido a muchas cosas, desde la agresión de Rusia contra Ucrania, los disturbios en el Oriente Medio y el surgimiento del Estado Islámico. Presidente Obama reiteró sus condolencias a las familias de Warren Weinstein y de Giovanni Loporto. Quiero enfatizar algo nuevamente. Vamos a analizar lo que ocurrió. Vamos a identificar las lecciones que podamos aprender y cualquier mejora y cambios que podamos implementar. Yo sé que quienes están presentes aquí comparten nuestra determinación de continuar haciendo todo lo posible para impedir la pérdida de vidas inocentes. El mandatario nacional mencionó los puntos anteriores durante un discurso que pronunció con motivo del décimo aniversario de la creación de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia en la sede de la entidad aquí en la capital estadounidense. La Casa Blanca está tomando medidas para simplificar la comunicación con las familias que han tenido rehenes en poder de grupos terroristas. El portavoz presidencial, Josh Earnest, dijo que se están analizando varias propuestas, entre ellas la creación de un grupo especial de trabajo interdepartamental. Una de las propuestas iniciales es la creación de lo que llamamos una célula de fusión, es decir, un grupo de empleados federales concentrados en asuntos operativos que permitirían una respuesta integral del gobierno que supervise lo relacionado con la crisis de los rehenes. Esta célula incorporaría elementos del FBI, del Pentágono, del Departamento de Estado y de la comunidad de inteligencia en general, todos involucrados en la misión de tratar de rescatar a ciudadanos estadounidenses en condición de rehenes. La agencia de noticias AP informa que la Casa Blanca tiene la esperanza de poner fin a las próximas semanas a la revisión de sus políticas en materia de rehenes. Como se sabe, dos de ellos estaban en manos de Al-Qaeda, un estadounidense y un italiano, como mencionamos anteriormente, y murieron en un ataque con aviones no tripulados en una misión de la Agencia Central de Inteligencia CIA en la frontera entre Afganistán y Pakistán en enero pasado. Casi con lágrimas en los ojos, el saliente secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, expresó en la que fue su última conferencia de prensa en el cargo que le es muy difícil separarse de la gente que quiere y de la institución por la que siente un profundo afecto. El fiscal general saliente mencionó algunas de las cosas más importantes que se hicieron en el Departamento de Justicia en los últimos 6 años.
We have expressed faith in the greatest court system in the world.
Hemos expresado fe en el mejor sistema de tribunales del mundo y presentamos algunos de los más complejos casos de seguridad nacional con resultados increíbles. La noción de que todavía debemos debatir acerca de si los casos deben ser presentados en el sistema del artículo 3 o en los tribunales militares, ya terminó, murió. Y eso se debe al extraordinario trabajo de fiscales realizado en diversos distritos de la nación para poder llevar a cabo los juicios de manera exitosa. Eric Holder será reemplazado por Loretta Lynch, la primera mujer negra que asumirá el cargo de secretaria de Justicia. Hay nueva información sobre abusos policiales y podría revelar presuntamente uno de los factores que contribuyó a la muerte del joven negro Freddie Gray.
Algunos lo llaman Nickel Ride. Nickel es la moneda de 5 centavos aquí en Estados Unidos. Nickel Ride también es la manera como se le llamaba antiguamente a los paseos en montañas rusas en parques y atracciones baratos. Algunos aseguran que esto es precisamente lo que está pasando en camionetas como estas de la policía. Nickel Ride se refiere a la práctica de algunos agentes de policía de colocar a sospechosos dentro de camionetas de las autoridades como esta sin ponerles el cinturón de seguridad, manejando imprudentemente, lanzándolos de un lado a otro, tratando de lastimarlos.
Por la muerte del joven negro de 25 años, Freddie Gray, y otra muerte hace algunos años, la seguridad dentro de las furgonetas de la policía de Baltimore está en duda. En 2005, una persona con la columna vertebral fracturada murió 2 semanas después de ser arrestada y transportada en una camioneta de las autoridades. El abogado de la familia dice que a su representado no se le colocó el cinturón de seguridad. Esto podría presuntamente ayudar a explicar la muerte de Freddie Gray, aunque todavía no se sabe lo que causó su fallecimiento. Gray murió 1 semana después de ser arrestado. Su columna vertebral también sufrió una grave lesión. El comisionado de la policía de Baltimore se reunió con la familia del joven.
Salimos caminando, rezando juntos, parados juntos. Les hice la promesa de que continuaremos cambiando esta organización.
Su muerte ha causado protestas. Los manifestantes claman justicia. Pero este problema no se limita a Baltimore. Casos de relevancia se han dado en Ferguson, Missouri, North Charleston, Carolina del Sur y Chicago, Illinois.
La policía reacciona a las personas negras en este país de manera violenta. Siempre ha sido así.
Y mientras más casos salgan a la luz, el público seguirá consternado y pidiendo respuestas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, la policía de Baltimore confirmó que Freddie Gray, quien murió en su custodia después de ser arrestado, y no fue abrochado cuando era trasladado en el vehículo policial y que los oficiales no prestaron atención médica de manera oportuna en varias ocasiones. El joven afroamericano murió el domingo, 1 semana después de haber resultado con fractura de la columna vertebral durante un arresto. Freddie Gray pidió varias veces atención médica y sufrió lo que se ha calificado como una emergencia médica dentro de una camioneta de la policía. Anthony Batts es comisionado de la policía de Baltimore. El objetivo que debemos tener es que un joven perdió la vida y que vamos a hacer todo lo posible para aclarar el caso y llevar los responsables ante la justicia. Ese es el punto donde debemos concentrarnos y no en los señalamientos. Kevin Davis es comisionado adjunto, encargado de la Oficina de Inteligencia y está a cargo de la investigación.
It's a foot chase that's not a short one. It goes through several streets.
Se trata de una persecución a pie que no fue corta, pasó por varias calles, varios complejos habitacionales y eventualmente finaliza en la cuadra 1700 de la calle Presbury. Y es allí donde ocurre la detención de Freddie Gray. Y con franqueza, es exactamente allí donde Freddie Gray tenía que haber recibido atención médica y eso no se hizo. El caso de Gray se suma a otra serie de muertes similares de afroamericanos a manos de agentes del orden. Las protestas en Baltimore, ininterrumpidas desde la muerte del joven negro, exigen explicaciones por la actuación policial. En materia económica, la inversión empresarial bajó por 7º mes consecutivo en marzo, probablemente afectada por la fortaleza del dólar y la caída de los precios energéticos. Esto sugiere que la economía podría tener dificultades para repuntar, tomando en cuenta la debilidad con la que comenzó el año. El desfavorable reporte publicado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos se une también al registro de unos datos relativamente endebles en materia de ventas minoristas, empleo e inicios de construcciones de casas, lo cual refleja un insuficiente impulso del crecimiento que podría llevar a la Reserva Federal a aplazar las previstas alzas de tasas de interés hasta más allá del previamente anunciado mes de junio. Los pedidos de bienes de capital, sin contar defensa ni aeronaves, un renglón considerado muy cercano a los planes de gasto de las empresas, bajaron 0.5 punto porcentual el mes pasado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Zine Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. Las autoridades italianas arrestaron a varios sospechosos de terrorismo este viernes que se cree habrían planeado un ataque contra el Vaticano.
La policía en Italia desmanteló una red de terrorismo con órdenes de captura para sospechosos islámicos, entre ellos dos personas que eran guardaespaldas de Osama Bin Laden. En el plan terrorista se preveía no necesariamente asesinar al Papa, sino a miles de turistas que visitan la Ciudad del Vaticano en Roma. El fiscal italiano a cargo de la investigación, Mauro Mura, dice que los resultados se dieron a raíz de conversaciones telefónicas intervenidas.
Que son acusados de haber organizado en Italia.
A ellos se les acusa de organizar para poner una bomba en el mercado de alimentos Peshawar y por haber causado la muerte de más de 100 personas el 28 de octubre de 2009.
La policía italiana dijo que al menos un atacante suicida pakistaní alcanzó a llegar a Roma para llevar a cabo el ataque. Sin embargo, las autoridades explican que el complot se canceló una vez los extremistas se dieron cuenta de que estaban siendo investigados.
Son emersi contatti diretti.
Hubo contactos directos e importantes y enlaces entre algunos miembros de la organización, tales como Khan Sultan Wali y Osama Bin Laden.
Por su parte, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que el complot solo es una hipótesis que no tiene continuidad ni relevancia y que no existe ninguna razón para preocuparse. Las autoridades italianas afirmaron que se han dictado otras órdenes de detención para 9 sospechosos que también estaban planeando un ataque en Pakistán y que se cree todavía están en Italia. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Yeah, it's really too soon to make any diagnosis. Let's just say you're a little boy.
En los estrenos de la semana tenemos Little Boy, una película sobre un niño de 8 años dispuesto a hacer lo que sea para poner fin a la Segunda Guerra Mundial para que su padre regrese a casa.
It takes courage to believe. Your father would be more than proud of you.
Escrita y dirigida por Alejandro Monteverde, el actor mexicano Eduardo Verástegui se destaca en el elenco.
Adeline Bowman will henceforth be immune to the ravages of time.
Otro debut cinematográfico es The Age of Adeline con Blake Lively, Michelle Wiseman y Harrison Ford.
First time I saw you, I knew I had to meet you.
Es la historia de una joven nacida a principios del siglo XX que por accidente no envejece y tras años de una vida solitaria encuentra un hombre por quien podría perder su inmortalidad. El actor Sawyer Sweden, de 19 años, se suicidó el jueves en su casa de Brownwood, Texas. Sweden fue uno de los gemelos que actuó en la serie Everybody Loves Raymond de CBS, que terminó en 2005.
I didn't become a doctor because I wanted to be a god. I became a doctor because I wanted to save lives.
Y los fans de Grey's Anatomy están inconsolables e impactados con la sorpresiva muerte en el capítulo del jueves del personaje de Patrick Dempsey y el doctor Derek Shepherd. Los comentarios en las redes lo dicen. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa con Pedro Mario Burelli, Antonio de la Cruz y Jesús Silva en torno al viaje de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, sobre la visita anunciada a Irán y luego a Arabia Saudita con el objeto de tratar de promover un alza en los precios del petróleo.
Pedro Mario, este viaje parece estar detrás de la preocupación, ¿no?, de Caracas, que los precios van a seguir bajando y tienen que hacer algo.
Sí, el viaje del presidente al principio del año y el viaje y las reuniones anteriores del año pasado del, entonces ministro de Energía, no produjeron nada. Pero Venezuela yo creo que no es un factor tan importante en estas negociaciones. Necesita desesperadamente que el precio suba, pero yo creo que esto es una negociación, digamos, de jugadores más grandes. Y la posición de Rusia y la decisión de Rusia de no bajar su producción es lo que tiene tal vez Arabia Saudita en una posición mucho más dura. Es decir, nosotros haremos algo en el momento que otros jugadores hagan algo. La jugada entre ir de Irán a Arabia Saudita es delicada en estos momentos donde están confrontados Irán y Arabia Saudita en Yemen. Y de hecho, la relación entre Irán y Arabia Saudita es pésima. Entonces, tratar de crear una alianza y jugar entre los dos, no creo que eso ayuda. Entonces, es un objetivo poco simplista. No creo que se va a lograr. No creo que Venezuela tenga el peso hoy día en la OPEP para que alguien le haga caso. Ellos están diciendo que están produciendo una cantidad y están dispuestos a recortar. Los sauditas todavía no creen lo que Venezuela produce. Ellos dicen, ustedes están recortando algo que no están produciendo, están ofreciendo recortar algo que no producen. Es decir, que esto es simplemente la búsqueda desesperada de ver si por algún lado hay un aliento en el tema del precio, que es la única manera de solucionar el problema de Venezuela. No tienen otra salida que tratar de ver cómo entra un poco más de ingreso.
Una de las declaraciones, Antonio, que hizo el presidente Nicolás Maduro tenía que ver con el fracking que lleva a cabo Estados Unidos. Sin embargo, expertos en petróleo dicen que eso no tiene nada que ver con los precios.
La caída de los precios, el fracking sí tiene que ver con la caída de los precios porque introdujo al mercado. Estados Unidos se convierte en 5 años en uno de los mayores productores de crudo a nivel mundial y empieza a ser también un jugador importante para establecer el precio. Hoy el país que hace el swing, que se llama, que puede jugar con el valor de precio es Estados Unidos porque el fracking, si hay un precio más alto, vuelve a entrar a producir porque el fracking es viable económicamente entre $55 y $60. Entonces, esa producción petrolera dentro de Estados Unidos va a volver a surgir y va a volver a crear inestabilidad en los precios porque, como lo decía Pedro Mario, Arabia Saudita anda buscando, entró en esto por una lucha de mercado básicamente, porque el gran desplazado en Estados Unidos en la producción interna es Arabia Saudita. Arabia Saudita el año pasado, en este mes, estaba exportando a Estados Unidos 1.5 millones de barriles. Hoy en día está exportando alrededor de 750 mil barriles. Entonces, claro, ese desplazamiento, ese volumen de crudo por parte del mercado americano es lo que Arabia Saudita está colocando en Asia, en China. Entonces, eso es lo que ha creado una situación de guerra de precios, como lo han llamado los sauditas.
Una guerra de precios, Jesús Silva. ¿Cómo lo ve el gobierno venezolano? Es una lucha por mercados, económica, pero definitivamente, como decía Pedro Mario, también tiene unas repercusiones geopolíticas y dominancia Arabia Saudita en contra de Irán.
Bueno, por supuesto que en este contexto la palabra clave es el diálogo. Yo creo que todos los países exportadores de petróleo deben profundizar sus conversaciones para llegar a una política de producción que sea favorable para todas las partes. En ese escenario, la opinión de Estados Unidos es importante. Por supuesto que Arabia Saudita, como el máximo productor a nivel mundial, tiene una opinión trascendental. De modo pues que los gobiernos de estos países, más allá de las diferencias ideológicas y considerando siempre el principio de autodeterminación de los pueblos, independencia, soberanía, deben concertar un diálogo que les permita llegar a acuerdos importantes para que de alguna forma los precios del petróleo tengan una cifra justa, pero al mismo tiempo haya una abundancia o producción suficiente que no sea artificial y que no esté destinada a golpear las economías de ninguna de estas naciones.
Jesús Silva es analista internacional. Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Si usted lo quiere, ya puede obtenerlo de Europa, Asia, pasando por Estados Unidos. Se trata del más reciente o de la más reciente innovación de Apple, el Apple Watch.
El lanzamiento de este viernes fue hecho con poca fanfarria, algo insólito para esta compañía y que, según los expertos, refleja cierta incertidumbre acerca de la demanda que habrá del primer artículo lanzado por el presidente ejecutivo de la empresa, Tim Cook. No obstante, esto no detuvo a los entusiastas como este en París.
He estado aquí desde la 1 de la mañana. Al principio no planeaba hacer fila, pero pasé y vi que se estaba formando una cola, así que vine antes de lo que esperaba.
La compañía no ha revelado cuántas órdenes ha recibido antes del lanzamiento, en contraste con el debut previo del iPhone y el iPad. Los locales de Apple no tendrán relojes disponibles para la venta este viernes, aun cuando algunas tiendas de lujo de todo el mundo sí lo harán. En Berlín, cientos de entusiastas también esperaron pacientemente desde tempranas horas frente a una lujosa tienda para obtener su propio Apple Watch.
Tenemos 4 muchachos en el equipo. Iremos a nuestro hotel para usar la aplicación y mostrar a nuestros clientes que sí funciona. Por eso estamos aquí.
Apple optó por la simplicidad de las órdenes por Internet de cara a las dificultades de logística de los relojes. Hay 38 versiones distintas que deberían mantenerse en inventario. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
La Universidad de Nueva York recibió esta semana, como lo hace cada año desde hace más de una década, a creadores de juegos de video.
La industria de los juegos de video es una de las de más rápido crecimiento a nivel mundial. De acuerdo a la firma de investigación DFC, la venta de estos productos aumentará de 63 mil millones en 2014 a 100 mil millones en 2018. Esta semana, Nueva York reúne a diseñadores de juegos de video en la feria de Games for Change, Juegos para el Cambio.
La gente está jugando mucho más debido a las diferentes plataformas. Estamos viendo más gente que normalmente no denominaríamos como gamers o jugadores, como se percibía en el pasado, y eso hace una gran diferencia.
La masiva respuesta por parte de creadores de videojuegos es una muestra clara del futuro de este mercado, el cual está creciendo económicamente.
Creo que hay mucha gente que está haciendo un trabajo interesante, y la verdad a menudo es por lo que mucha gente está trabajando aquí. No significa necesariamente que vayan a desarrollar el próximo Angry Bird, pero sí, pienso que ahora con el mercado global se puede lograr el apoyo necesario si se es inteligente al respecto.
Para Adrian DeYoung, creador de juegos, la idea es hacer uso de estas plataformas para generar interacción social, aseguró al tratar de explicar uno de sus nuevos juegos.
Bondant es un juego de baile para 2 personas. Cada uno agarra una esquina del teléfono y el juego le pide a los usuarios que roten juntos.
Haciendo de este juego interactivo una experiencia social en medio de un mercado donde una simple idea puede convertirse en un imperio. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Terapeutas de cristales y vendedores de piedras preciosas por mucho tiempo han defendido la idea de que estas pueden generar energía positiva.
Se trata de una mezcla de reiki, curación espiritual y masajes preparados con piedras preciosas y cristales. Aunque este tipo de tratamientos no han sido comprobados científicamente, proponentes de la biomeditación y terapia de piedras preciosas aseguran que combinar estos elementos con masajes disminuye el estrés y la ansiedad, además de fortalecer el sistema nervioso e inmunológico, así como el metabolismo.
Los hoteles se están actualizando, los empresarios se están actualizando. De hecho, los hospitales han entrenado a sus enfermeras en curación de energía como complemento de la medicina occidental.
Reconocidos hospitales en Los Ángeles, Nueva York y Boston ahora ofrecen técnicas de relajación como complemento de la medicina occidental. Es así como la terapia de piedras preciosas ha sido llevada a importantes centros como Spa Four Seasons en Beverly Hills.
Con mis manos sobre el cuerpo puedo sentir dónde está bloqueada la energía. Se manifiesta en diferentes formas de información bloqueada o distorsionada dentro del cuerpo. Una vez empiezas a mover esos bloqueos que no pertenecen a esos lugares, empieza el proceso de curación.
En el Spa Península Beverly Hills, los terapeutas usan una combinación de aromaterapia con aceites y esmeraldas, zafiros o rubíes, como parte de sus tratamientos. Aseguran que las esmeraldas ayudan a desintoxicar y tonificar. Los zafiros promueven la tranquilidad y los rubíes limpian la negatividad y estimulan la felicidad. Juliet González para La Voz de América.
La primera vacuna mundial contra la malaria podría ser aprobada por reguladores internacionales para usos en África.
La vacuna llamada RTSS, diseñada para los niños en África, sería la primera vacuna humana autorizada contra el mal parasitario que puede prevenir millones de casos de malaria, que al presente mata a más de 600.000 personas cada año. Los expertos han tenido la esperanza de que pudieran desarrollar una vacuna efectiva y científicos de la compañía farmacéutica británica GlaxoSmithKline han estado colaborando en este emprendimiento por 30 años. Las esperanzas de que esta inyección fuese la respuesta para extirpar la malaria de la Tierra fueron disminuidas cuando las pruebas realizadas en 2011 y 2012 mostraron que solo redujo episodios de malaria en bebés entre las edades de 6 a 12 semanas en un 27% y solo el 46% en niños entre los 5 y 17 meses. Sin embargo, los datos de la última etapa, publicados este viernes, mostraron que los niños vacunados siguieron siendo protegidos por hasta 4 años, un factor importante dada la prevalencia de la enfermedad. Las tasas de protección aumentaron al recibir una vacuna suplementaria. La primera vacuna mundial contra la malaria podría ser aprobada por reguladores internacionales para usos en África a partir de octubre, luego de que una prueba final mostró que ofrecía protección parcial por hasta 4 años. Los expertos dicen que la vacuna RTSS será solo una de varias armas contra la malaria. Estas incluyen, además, mosquiteros impregnados con insecticida, exámenes de diagnóstico rápido y fármacos antimalaria. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó las demandas contra los medios venezolanos tal cual La Patilla y el diario El Nacional, luego de que los tres medios difundieran un trabajo del diario ABC de España en el que vinculaba al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con supuestas actividades de narcotráfico.
Para la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa se trata de una nueva arremetida oficialista en contra de la prensa independiente en Venezuela.
Si hay una persecución, un acoso judicial, y en el entendido de que hay un poder judicial cooptado por el gobierno que lo utiliza y lo manipula para su propio beneficio.
Sin embargo, para el presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, la demanda que interpuso en contra de los diarios El Nacional y ABC de España y contra los portales digitales La Patilla y Tal Cual, se trata de un acto de justicia, tal como lo expresó públicamente en un video que el canal de televisión oficial BTV puso en YouTube.
Bueno, ahora van a tener que demostrarlo. Y yo le voy a decir algo. Yo no aflojo.
El legislador venezolano asegura que se trata de una campaña de difamación de estos medios que divulgaron información sobre sus presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.
Demanda a quien tenga que demandar, consejos editoriales, juntas directivas, socios, todos los que están ahí. Pues me van a decir ahora que no sabían nada.
Frente a esta situación, la CIP condena estas nuevas demandas civiles y penales que para Ricardo Trotti además tendrán repercusión negativa en otros países de la región.
Hay varios gobiernos que has nombrado justamente que tratan de utilizar a los poderes judiciales como brazos políticos o dependientes del poder político o del poder ejecutivo. Yo creo que los casos más emblemáticos en este sentido y más preocupantes es obviamente el de Ecuador, el de Venezuela, también el de Nicaragua y en este caso, o en otros casos, también el de Argentina.
La CIP prepara un comunicado con un balance de la situación de la prensa a nivel regional para el próximo 3 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Marco Leilani Tobinger, en la producción general de Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta el lunes. Feliz fin de semana. Dios mediante.